Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues son las 8 y casi 6 minutos, 7 y casi 6 en las Islas Canarias. Y ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera es el contestador de los oyentes, cuyo teléfono es, como siempre, el 914008636. 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta arroba Carmen Carbo o usar la etiqueta almohadilla sin complejos. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda, como no, de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos.
El actual alcalde Xavier Trias volvería a ganar las elecciones municipales de Barcelona, prácticamente empatado con la coalición de izquierdas Barcelona en Común, que lidera Ada Colau. Según la encuesta que publica hoy La Vanguardia, Convergencia conseguiría entre 11 y 12 concejales, uno más que la agrupación de Ada Colau. Por su parte, el Partido Popular se mantendría como tercera fuerza política con 6 concejales, a pesar de la aparición de Ciudadanos, que irrumpe en el consistorio con 3. El Partido Socialista de Cataluña perdería 6 concejales y se queda con 5 representantes, prácticamente empatado con Esquerra Republicana.
¡Ay, qué bonito se está poniendo el panorama municipal en Barcelona, de acuerdo con esta encuesta que publica La Vanguardia! A ver, por resumir los datos de la encuesta. El mundo nacionalista, pues se queda como está. Convergencia y Unión se mete la galleta, baja con respecto a lo que tiene, y lo que baja, pues se lo lleva por un lado RC y por otro lado las CUP. El muchacho ese de la chancleta. El mundo no nacionalista. Perdón. El mundo de izquierda, supuestamente no nacionalista, pero que se dedica a poner la izquierda catalana al servicio de los nacionalistas, pues se queda como está. El PSC se mete el galletón del siglo, pasa de 11 a 6 concejales. La plataforma esa que es Ganemos, pero que es Podemos, pero que no se llama ni Ganemos ni Podemos, sino que se llama ahora Barcelona en Común, la que lidera Ada Colau, pues y que sustituye a Izquierda Unida, a Iniciativa por Cataluña, que está integrada dentro de esa plataforma, pues sube de 5 a 10. Es decir, que lo que pierde el Partido Socialista por un lado, lo gana por otro lado los sucesores de Iniciativa por Cataluña. Y en el mundo constitucionalista, pues lo que pierde el PP por un lado, lo gana Ciudadanos por otro, que entra por primera vez en el consistorio barcelonés con 3 concejales. O sea, los nacionalistas se quedan como están, la izquierda al servicio del nacionalismo se queda como está, y los constitucionalistas se quedan como están, tomando las cosas en bloque. Pero hay dos observaciones importantes que hacer. Primera, que aunque los bloques se mantienen según esta encuesta de La Vanguardia, sin embargo se produce una decantación hacia lo más auténtico de cada bloque. Convergencia y Unión pierde en favor de RC y las CUP, es decir, puestos a ser nacionalista, pues voto a los que son realmente nacionalistas y cerdean menos que Convergencia y Unión. Puestos a ser de izquierda, pues voto a los que son más de izquierda, es decir, los de Ada Colau, Ganemos, Podemos, Barcelona en Común, ICV, en lugar del PSC. Y puestos a ser constitucionalista, pues voto a Ciudadanos en lugar de al PP, que cerdea bastante con Convergencia y Unión. Es decir, al final, pues la gente se va a lo auténtico. ¿Para qué quiere sucedáneos? Esa era la primera observación que cabe extraer de esta encuesta. Pero hay una segunda observación, que es que esto es lo que dice La Vanguardia. Y hombre, La Vanguardia, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Tampoco, en fin, se caracteriza por su proclividad, su cercanía, su empatía, su simpatía para con el mundo no nacionalista. y tampoco para con el mundo relacionado con Podemos. Con lo cual, pues si La Vanguardia dice que el bloque CiU-ERC-CUP se queda como está, pues yo que los nacionalistas me echaría a temblar, porque el batacazo que se avecina es monumental. De hecho, la propia Vanguardia dice que Convergencia y Unión tendría pues 11 concejales, uno más que Ada Colau y sus mariachis. Y si eso dice la Vanguardia, me temo que los mariachis de Ada Colau van a ser los que ganen las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona. Lo cual va a ser divertido, ver como primera fuerza a Ada Colau. ¡Ay, Dios mío! Si de verdad fueran una izquierda defensora de los derechos de los trabajadores, defensora de quienes votan a la izquierda en Cataluña, pues oiga, yo aplaudiría con las orejas. Aunque sea Ada Colau, que me parece que, en fin, es todo fachada. Pero amigo, es que como tampoco son una izquierda que defienda a los trabajadores y a quienes votan izquierda en Cataluña, sino que son, de nuevo, más de lo mismo. Es decir, coger el voto del cinturón industrial de Barcelona, coger el voto de los barrios populares de Barcelona y ponerlo al servicio de la misma casta y caspa nacionalista de siempre. Es decir, coger el voto del obrero para ponerlo al servicio de los desfalcadores del Palau. Pues como son eso, pues en fin, no puedo aplaudir, lo siento. No me hace ilusión que gane Ada Colau. Si de verdad esa amalgama fuera de izquierdas, pues no me importaría. Ser de izquierdas no es malo, como tampoco es malo ser de derechas. Lo que es malo es estafar a la gente. Y el problema de la izquierda en Cataluña es que son estafadores. Estafadores natos y desde hace mucho tiempo. Que cogen el voto del obrero y lo ponen en manos del señorito. En fin, ¿pero qué le vamos a hacer? Yo de todas formas confío mucho en la gente. Vamos a ver qué es lo que dan realmente las urnas al final, ¿no?
El trabajo de los jefes de Estado es defender a sus pobres. Es lo que el Papa Francisco le ha recordado a la canciller alemana Angela Merkel en una reunión privada. El Papa obsequió a Merkel con una medalla de su pontificado en la que aparece una imagen de San Martín ofreciendo su manto a un pobre. Por su parte, la canciller le respondió que desde su gobierno tratan de hacerlo lo mejor posible. Durante el encuentro, los dos líderes también abordaron la lucha contra la pobreza y el hambre, la trata de seres humanos, los derechos de las mujeres y la situación en Ucrania y Oriente Próximo.
Yo he de reconocer que soy un liberal muy raro. Bueno, en realidad todos los liberales somos raros. Vamos, coge usted dos liberales y ya tiene dos definiciones del liberalismo distintas. Es una cosa espectacular. Yo les doy la mía. ¿Yo por qué soy liberal? Pues soy liberal para defender el derecho de los pobres a hacerse ricos. No para defender el derecho de los ricos a ser más ricos. O dicho de otra manera, soy liberal para defender el derecho de los individuos a ser respetados. El derecho de los individuos a abrirse camino en la vida. El derecho de los individuos a no ser pisoteados. Pero en ese derecho de los individuos que hay que defender, entiendo que hay que defenderlo frente a todos aquellos que lo pueden machacar. Es decir, hay que defenderlo frente al Estado, por supuesto. Pero también hay que defender al individuo de otros individuos más poderosos o más golfos. Ese es el liberalismo que yo entiendo, y por eso me gusta este papa. Porque es un papa sensible a quienes sufren en nuestras sociedades modernas, donde se han pervertido muchos conceptos y, por desgracia, los estados se han dedicado a reforzar su papel de opresores del individuo y a disminuir su papel de defensores del individuo frente a otros individuos más poderosos o más golfos. Con lo cual, al final, tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos un Estado cada vez más omnipresente, cada vez más crecido, cada vez más vallenato y cada vez más opresor. Y, por otro lado, ese Estado cada vez más grande nos defiende cada vez menos frente a quienes, aprovechando su dinero o su poder, pues se dedican a estafar al que tienen por debajo. Ejemplo. Tenemos un Estado que nos saquea impuestos y al mismo tiempo tenemos un Estado que no nos protege frente a corporaciones que se dedican a estafarnos, por ejemplo, con preferentes. Oiga, pues ya vale, ¿no? Yo quiero que disminuya el Estado opresor y que aumente el Estado defensor. Y quiero que ese Estado defensor me defienda frente a quienes se aprovechan de su posición de predominio para machacarme porque yo soy un mindundi. Básicamente es eso. como decía, soy un liberal muy raro. Y me gusta que el Papa recuerde de vez en cuando cuál es la misión de los gobernantes. La misión del Estado, precisamente, no es saquearnos de impuestos, no es ahogarnos con normativas. No, no. Si el Estado tiene razón de existir, es para defender al individuo, a aquel que necesite más defensa, frente a aquellos que se pueden defender perfectamente y que a veces, en fin, machacan a su prójimo. ¿A quién necesita defender el gobernante? Pues al que menos tiene. Al pobre en un sentido amplio. Y está muy bien que el Papa, a Merkel, le diga esas cosas.
La presidenta andaluza Susana Díaz reparte 35,2 millones de euros en cooperación internacional a pesar de que Andalucía es la segunda comunidad que más recorta su presupuesto en sanidad y educación, según un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los fondos autonómicos se destinarán a proyectos como el tratamiento de aguas residuales en Guatemala, la recuperación sostenible de la biodiversidad en Cuba o el estudio del algarrobo en Marruecos.
Fíjense en el matiz de lo que le dijo el Papa Angela Merkel. La misión de los hombres de Estado es defender a sus pobres. Doña Susana Díaz ha soltado 35,2 millones de euros en cooperación internacional a Cuba, a Marruecos, a Palestina, a otros países sudamericanos. Todavía, si fueran las cosas a paliar el hambre, a paliar la desigualdad, pues tendrían un pase. Y aún así serían discutibles. Por el tema de que doña Susana Díaz tiene suficientes problemas en Andalucía, suficientes problemas de marginación, suficientes problemas de pobreza, suficientes problemas de paro, como para no dedicarse a dar dinero a resolver la marginación, la pobreza o el paro en otros sitios. Pero si al menos fuera eso, es decir, si ese dinero se dedicara a resolver la pobreza, la marginación o el paro en otras partes del mundo, todavía podría tener un pase. Dices, oiga, se está olvidando de sus pobres, pero hace algo por los pobres ajenos. Pero es que tampoco es así. Dedicar dinero a proyectos ideológicos, como son la mayoría de los que se subvencionan desde la Junta de Andalucía, empoderamiento de las mujeres del altiplano, ¿a qué les suena a ustedes eso? Pues a mí me suena una merienda de negros donde se recibe por un lado el dinero, por otro lado se hace como que se aplica a causas ideológicas y entre medias, pues en fin, hay unos cuantos que viven muy bien a costa del dinero público que doña Susana Díaz entrega. ¿Hay derecho a eso? Es decir, ¿hay derecho a que gaste el dinero la Junta de Andalucía, el dinero que tanto necesitan algunos andaluces, en supuestamente resolver problemas en otros países? Y sobre todo, ¿hay derecho a encima no dedicar ese dinero a resolver problemas reales en otros países, sino a proyectos ideológicos? Oiga, si le sobran 35,2 millones de euros, ¿por qué no baja usted los impuestos a los andaluces? ¿Para que los autónomos puedan llegar a fin de mes un poquito mejor? ¿O para que los pequeños empresarios puedan contratar medio trabajador más? ¿O simplemente para que la gente pueda consumir un poquito más? Y de esa manera darle vida al comercio en Andalucía. ¿Le sobran a usted 35 millones de euros, doña Susana Díaz? Claro, como no son suyos, ¿no? Pues nada, a subvencionar el algarrobo marroquí. ¿Qué quiere usted que le diga? Que los andaluces sabrán, el 22 de marzo hay elecciones. Pero vamos, yo ni loco votaba a alguien que se dedica a dar un dinero que tanto hace falta en Andalucía a otros sitios y encima con una clara vocación de subvencionar organizaciones que lo que hacen es propagar ideología, no propagar riqueza ni igualdad.
Precampaña en Andalucía. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría respalda al candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, y critica el adelanto de los comicios andaluces. Sáez de Santamaría pide el voto útil, alerta contra los populismos y recuerda que la política social que han hecho los socialistas la ha pagado el Ejecutivo Popular. Y en Granada, mitin de Susana Díaz, que asegura que para cambiar España hay que contar con Andalucía. Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días. El PSOE presenta su precampaña con un lema: Andalucía tiene mucho que decir. Y es que, según Susana Díaz, hay que contar con el sur para cualquier cambio en España.
En España todo se puede conseguir contando con Andalucía. Pero que en España nada será posible si no estamos los andaluces y si no se cuenta con Andalucía. Que tomen nota desde aquí, en toda España.
Y un mensaje para el Partido Popular. Lo que les duele, dice la líder socialista, es que los andaluces frenen las políticas de derechas, y eso es lo que volverán a hacer el 22 de marzo.
Los andaluces van a ganar y va a perder Rajoy, van a ganar los derechos y van a perder los recortes, van a ganar los servicios públicos y van a perder las privatizaciones, va a ganar la esperanza y la ilusión y va a perder el miedo. Eso va a pasar el 22 de marzo. Por eso tiemblan con la urna. Por eso les da miedo que hablen los andaluces.
Además, Susana Díaz defiende su proyecto y su gestión más social. Dice que Andalucía va a crecer por encima de la media de España.
Pero qué rollo más malo, ¿no? Doña Susana, doña Soraya. Pero a estas alturas, con la escenificación, ¿a estas alturas se piensan ustedes que hay alguien en Andalucía o en España que no sepa que ustedes son simplemente dos marcas electorales de un mismo chiringuito? ¿Pero de verdad se piensan que no sabemos que esto es el típico juego antes de los derbis, donde salen los entrenadores de fútbol y los dueños de los clubes de fútbol y se ponen verdes y les vamos a machacar y cuando acaba el partido pues cuentan las ganancias y se van a comer a la mejor marisquería de la localidad? Pero oiga, que ya nos han engañado ustedes muchas veces, que somos tontos, lo reconozco, pero tanto, tanto no. De verdad, que les hemos visto ya el plumero hace mucho tiempo. ¿De qué están hablando? Los unos que quieren echar al PSOE, los otros que no, el PP. Pero si son los mismos. ¿Qué rollo es este? Y ya, en fin, algunos de los argumentos que dice doña Susana Díaz. ¡Que van a perder las privatizaciones! ¿Quiere usted decir que a partir del 22 de marzo no va a haber socialistas ladrones que se lleven el dinero público para sus bolsillos privados? ¡Hombre, no me diga! ¡Qué bien, que avance! Doña Susana Díaz, se van a acabar las privatizaciones. Dice aquí la que tiene el Partido Socialista, donde, pues no sé, para encontrar un imputado hay que correr unas cuantas horas por la fila de los muchachos del partido. Para encontrar a uno que no esté imputado. En lugar de eso, ¿por qué no nos cuenta doña Susana Díaz qué va a hacer con Chávez y Griñán? ¿Siguen siendo miembros del Partido Socialista de Andalucía? Pregunto. Están imputados, ¿eh?, por el Tribunal Supremo. Y ya, independientemente de su condición de imputados. Oiga, es que presidían los gobiernos que están al pleno imputados en el caso, pues ya no sé si es el de los ERES, el de los EDUS, o hay tantos, con tantos miles de millones robados, que ya casi da lo mismo. Yo me maravillo de dos cosas. Primero, que haya alguien con tanta cara como para seguir en la política, después de haber estado ahí en ese partido que se ha convertido en una cueva de latrocinio, y me maravilla que encima, pues hombre, todavía haya alguna gente que les vaya a votar. En serio, es algo que me sorprende. Ahora, creo que quienes más se van a sorprender van a ser ellos, el PP y el PSOE, el día 22 de marzo, porque se van a encontrar en las urnas con que les va a votar mucha menos gente de la que ellos mismos se creen.
El Partido Socialista nombra a Ángel Gabilondo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ha sido el más votado en un proceso con escasa participación, a mano alzada, sin urnas ni censo. Unos 50 militantes ya han anunciado que impugnarán este resultado.
Alberto Garzón será el candidato oficial de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno. Por su parte, la candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, anuncia que se presentará con el proyecto de Unidad Popular Convocatoria por Madrid y se muestra dispuesta a concurrir con Podemos.
Los rebeldes prorrusos han entregado a 139 militares ucranianos. El acuerdo de intercambio de prisioneros ha permitido además que se liberen 52 milicianos de los grupos armados separatistas que habían sido capturados por el ejército.
El grupo yihadista Estado Islámico ha quemado vivos a 43 iraquíes que había secuestrado hace una semana. Antes de prenderles fuego, les encerraron en jaulas.
El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, ha asegurado desde la cárcel que solo ha apoyado vías constitucionales y ha pedido salir a votar en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional. El opositor Carlos Ocariz, que ha visitado a Ledesma en la prisión de Ramo Verde, asegura que el alcalde se encuentra en buenas condiciones.
Vamos con la información deportiva. El Barcelona cae en casa por un 0-1 ante un Málaga excelente en defensa. El Atlético de Madrid venció cómodamente al Almería por 3-0. El Córdoba perdió ante el Valencia por 1-2. Y por último, en el derbi gallego, Deportivo 0, Celta 2. Y hoy a las 12 arranca la Real Sociedad Sevilla a las 12 del mediodía. A las 5 de la tarde, Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano. A las 7, Villarreal, Eibar. Y a las 9, Elche, Real Madrid. Y por último, la Secretaría de Estado ha multado con 60.000 euros y 5 años de prohibición de acceso a recintos deportivos al aficionado que se burló en Twitter de la muerte del ultra del Deportivo de La Coruña en la reyerta con radicales del Atlético de Madrid.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Hoy tendremos una jornada bastante soleada por lo general, aunque seguirán las lluvias en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en los Pirineos, que remitirán por la tarde y que alcanzarán a los sistemas central e ibérico. En estas primeras horas todavía quedan algunos chubascos y tormentas localmente fuertes en Baleares y Melilla, aunque se irán abriendo claros en los cielos. En Canarias podría volver a llover en el norte de las islas de mayor relieve y al final de la jornada se esperan algunas lluvias débiles en el noroeste de Galicia. La cota de nieve rondará unos 200 o 500 metros en el extremo nordeste, unos 500 o 800 en el resto de la mitad norte, donde irá subiendo, y unos 700 o 900 metros en Baleares. Durante esta mañana todavía tenemos avisos de nivel naranja en los Pirineos de Huesca y Lleida por nevadas de hasta 20 centímetros. En la península, además, hoy las temperaturas subirán en el noroeste y en el sureste, y el viento por último soplará fuerte o con intervalos fuertes en el este peninsular, en el mar de Alborán, en Baleares y en Canarias. Y tenemos avisos de nivel naranja por viento de nuevo en los Pirineos de Huesca y Lleida y en zonas de Castellón y Teruel con rachas de hasta 90 o 100 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.